Vamos a comenzar esta historia observando desde las alturas, en una noche en donde no veo las estrellas. Vamos a los lomos de un cuervo, mirando campos blancos hacia donde se extiende la vista, árboles negros y un tren serpenteando a lo largo del bosque, adentrándose en los cañones y valles. Va muy rápido, parece estar huyendo de algo, pero nos esforzamos y le alcanzamos. Volamos junto a él. Miramos a través de cada ventana. Los vagones están a oscuras. No veo a nadie. Pero si sigo volando con fuerza, veré que hay un vagón y después de ese otro más. Uno al lado del otro, en donde las luces están encendidas, en donde veo muchos rostros y una fiesta. Y ahí es donde me detengo, justo en la ventana, a tomar un respiro, un descanso, y miro a través del cristal y veo sobre la mesa a un objeto, algo que ha sido engendrado desde los cuentos del maestro, de aquel tonel amontillado. Este es el decantador amontillado y es lo que dará inicio a nuestra historia, porque lo último que diré para darles el paso a cada uno de ustedes que me vaya completando la escena es que hoy es una noche especial. Han sido invitados personas selectas para una degustación de un vino legendario, porque aquel objeto que se encontró en la bodega de Montresor, del cual se rumorea que está maldito, contiene un vino delicioso. Un vino que no ha probado nadie en más de 100 años. La historia entre la familia Montresor y Fortunato es una historia de venganzas, de asesinatos. Pero han pasado 100 años. Quizás ya todo es diferente. O quizás es una historia que está a punto de comenzar. Quiero imaginar que ese decantador alguien le toma. Unas manos femeninas que nos ha traído a este vagón. Así que comenzamos contigo, Eleanor Montresor. ¿Quién eres?
Estoy por décima vez comprobando mi apariencia frente al espejo de la pequeña habitación en la que pude encontrar algo de privacidad. Me repito que todo está bien, que debo verme tranquila. Todo va a salir según lo planeado. Sonríe, sonríe, y practico mi sonrisa una y otra vez, pongo mi cara seria de nuevo, resoplo. Por unos segundos guardo silencio y empiezo a respirar hondamente. Tomo con mi mano un pequeño relicario, lo aprieto con fuerza. Lo voy a lograr. Solamente hay que seguir adelante, me digo así a mí misma. Y salgo del cuarto. Las personas con las que me cruzo, quizás las partes del mismo tren, del servicio, doy una pequeña reverencia, agradezco su ayuda, doy alguna instrucción. Esto tiene que salir perfecto. La familia Montresor necesita que yo actúe como debo actuar. Y así lo voy a hacer, porque tenemos un gran renombre, a pesar de las cosas que se dicen. La gente suele decir mucho, ¿cierto? No entiende el peso que tienen las palabras. No quiero exaltarme, pero esta noche, si todo sale bien, vamos a recobrar la calma. Se lo prometí a mamá. Se lo prometí a mis hermanas y voy a cumplir. Así que me adentro al cuarto y mi sonrisa, como siempre, me ilumina el rostro. Nada pasa. Es una noche maravillosa.
Nos seguimos moviendo en las habitaciones. Justo cuando se abre aquella puerta y Eleanor vuelve con nosotros, había alguien esperándole. Había alguien mirando aquella puerta. Un enólogo. Preséntate, Víctor Thornton.
Bueno, Víctor es un enólogo muy prestigioso, de mediana edad. Está enamorado de esta mujer, de su esbelta figura, de su maravilloso carácter. Y bueno, está acá en este evento, en esta velada, más que nada por estar con ella, para acompañarla, para verla, para tener otra oportunidad de ganarme su aprecio. Algo me dijo que después de esto íbamos a hablar, así que bueno, estoy un poco nervioso, por eso, para cuando termine esta velada, estoy ansioso. Así que bueno, por ahora es lo que hay. La estoy mirando ahí, que abre la puerta, maravillosa. Me acomodo el monóculo en el ojo para verla mejor. Y bueno, mi corazón late con fuerza al ver esta mujer.
Y también mirando la entrada de Eleanor, está nuestro último protagonista. Ve a una mujer con una libreta, conversando con un hombre en el vagón, pero que se queda mirando también a Eleanor Montresor. ¿Quién eres, Isabella Crane?
Isabella Crane es la primogénita del dueño del Crane Bank of London. Isabella es una avezada escritora, curiosa, también decidida. Es una mujer que a veces no logra esconder sus sentimientos o emociones de su semblante, de sus ojos. Amo recorrer en mi Rolls Royce por la campiña, alta velocidad. Ver cómo sucede tan rápido. Todo afuera. El estar aquí y el mirar por la ventana a esa negrura, esas montañas, ese valle nevado, me genera cierta incomodidad. No porque no esté acostumbrada al frío, sino más bien por el hecho de... Y es donde empieza mi mente a trabajar. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué pasaría si la locomotora fallara? ¿Qué pasaría si algún vagón se desenganchara? ¿Si alguien cayera muerto aquí? ¿Habría algún doctor? Me imagino las profesiones de cada uno de los presentes aquí en este vagón. No. Y sonrío mirando la copa que tengo en la mano. Si sucediera algo, aquí acabaría la vida de alguien. Y en eso, cuando estoy mirando, Veo por sobre el nivel del alcohol en la copa que entra aquella mujer, la que yo estaba esperando. Eleanor. Al cruzar miradas, inmediatamente me esquiva. Y tomo un sorbo.
Como buena escritora de misterios y de la novela policial, veo que ya se estás imaginando escenarios. No sé si son ficticios o simplemente anhelos. Vamos a ir presentando también a otros personajes que están en esta vela de a poco. Voy a mencionar que en este caso Isabela estaba conversando con alguien junto a él. Esa persona es Barnaby Thorne. También es buen momento para mencionar que en la versión en video, ¿cierto? En YouTube o la versión de video de Spotify, están todas las imágenes de los protagonistas y personajes no jugadores. Pero, ¿qué podemos decir de ellos? Barnaby Thorne, que estaba junto a Isabella Crane, es un detective retirado y también escritor de novelas de misterio. Precisamente por ello llegaron a conocerse y el amor por los misterios les ha hecho quizás amigos. Están bebiendo juntos mientras Isabella nos describió toda esta situación. Ahora sí, también voy a mencionar a dos otros NPCs. Quizás para ir navegando entre ellos. Son 9 en total, así que iremos de a poco. Hay otro que estaba esperando la aparición de Eleanor. Un tal Jonathan Blackwood. Lo veo en una de estas mesas con trastos metálicos, con cables. No sé bien qué se trama. Pero mira a nuestra anfitriona y ella le devuelve una mirada quizás cómplice, como si hubiera algún tipo de conexión. ¿Qué es lo que saben? No lo sé. Y finalmente, dentro del público también hay 2 hermanas. Voy a concentrarme en una de ellas. Están probando, bebiendo copas de vino. En Catherine Delacroix. Ella también es una sommelier de renombre, experta enóloga, obviamente interesada en evaluar el decantador amontillado, y a quien aprecia mucho, ¿cierto? A Víctor Thornton, desde hace muchos años, una gran amistad. ¿Cuánto le ha enseñado Víctor? Eso de momento. Quiero que en sus mentes se visualice que este es un vagón con diversas mesas. Hay lámparas grandes colgando del techo que se van meciendo a medida que el vagón serpentea y se mueve. Las ventanas se ven prácticamente nuestros reflejos. Hay mucha oscuridad, de vez en cuando árboles, y en una de ellas, por algún motivo, hay un cuervo detenido observándonos. En las mesas hay manteles blancos y rojos. Hay platos y cubiertos y comida que recién se ha servido. Hay diversas botellas de vino, bastantes comunes y corrientes comparadas con el motivo que nos trae aquí. Y estas personas, ¿cierto? 2 en total si consideramos a nuestros protagonistas, están dispersos por el vagón conversando, bebiendo y comiendo, pero siempre con un ojo pendiente de nuestra anfitriona, Eleanor Montresor, porque es a ti a quien quiero pasarte la voz ahora. Porque ¿a qué hemos venido aquí? Tú lo sabes, yo lo sé, el resto tiene que descubrirlo.
De hecho, cuando entro al cuarto, intercambio miradas, gestos, saludos, sonrisas muy, muy delicadas, muy, muy, muy pequeñas con los presentes. Observo inmediatamente a Víctor, en el fondo. Vuelvo el saludo. las hermanas de las señoritas de la Crua. Siempre es fascinante verlas hacer lo que hacen. Sinceramente no tengo la capacidad de ellas. Es fascinante. Hasta que noto la frívola mirada de la señorita Crane. Simplemente desvío la mirada y sigo como si nada pasara. Nada va a hacer que la noche se arruine. Cuando digo es nada, es nada. Tomo aire, no puedo hacerme notar que el desaire me haya afectado. Me acerco al señor Blackwood. Estoy muy alegre con contar su presencia. Usted sabe que su presencia siempre me tranquiliza mucho. Agradezco que haya aceptado esta invitación. Sin duda, créame que nos honra a todos acá los presentes. Y me dirijo hacia el resto.
El señor Blackwood, imagínenselo en ropa formal, es mayor y tiene toda la pinta de un caballero. Él simplemente baja un poco la cabeza y le dice: iré donde usted me cite, mi dama. Cuente conmigo.
Siempre tan caballeroso, señor Blackwood. Disfruto mucho su compañía. Cualquiera disfrutaría. Aparte de las fascinantes palabras que siempre comparte, sus conocimientos, sin duda me parece algo de vanguardia. Claro, distinto a lo que quizás yo a lo que me interesa. Lo mío es quizás más místico, lo suyo más ternal, pero no me malentienda, no me refiero de un mal modo. Son dos caras de una moneda, finalmente. Pero discúlpeme, digo, y carraspeo muy suavemente y me dirijo al resto. Quiero agradecer a todos los presentes el aceptar la invitación. Sin duda, me llena de alegría poder contar con la presencia de cada uno de las y los presentes. Espero que sea una velada maravillosa. Sin duda habrán escuchado muchas historias, pero quería compartir esto con ustedes. Personas que tengo muy alta estima, personas que considero que son maravillosas, que me han entregado tanto y por ende quisiera hacer lo mismo. Espero que esta noche sea inolvidable para cada uno de los presentes, que sin duda creo que así será. No duden en gozar de todo lo que ofrecemos. Estoy aquí para asegurarme de que podamos disfrutar de la velada. Espero que podamos disfrutar de las actividades, recordando que hay algo bastante interesante, pero no quiero adelantarme. Vamos paso por paso. Madre siempre me ha enseñado de que debemos disfrutar las cosas lentamente. Pero adelante, por favor, sigan disfrutando. Digo, mientras me acerco a algún tipo de sillón y me reclino. Me acerco a uno de los sirvientes para pedirle algunas instrucciones, asegurarme que todo esté bien.
De acuerdo. Acá me gustaría ir saltando entre cada uno y que me ayuden a navegar por el vagón. ¿Cuándo será el momento en donde abran el decantador amontillado? ¿Aún ansío probar ese vino legendario? Ay, ay, ay. ¿O serán solo rumores y la verdad sabe a mierda? No lo sé. Yo dependo de ustedes, mis queridos. No sé si llamarlos investigadores, pero protagonistas. Así que, ¿quién desea tomar la palabra? ¿Quién desea moverse en este lugar? Pueden conversar, ya sea con los otros asistentes, sugerirme escenas o posibilidades, porque parece que vuestra anfitriona aún quiere guardarse el momento de probar aquel vino. La mesa es vuestra.
Víctor, ve a Isabela. No sé si la conoce personalmente.
No.
¿Pero sabe quién es?
No la habías visto antes, pero vamos a hacer la primera tirada, Victor Thornton. Esta es una tirada de percepción. No tienes talentos que te puedan ayudar con esto. Así que simplemente te voy a pedir lanzar. Esto es para ver si puedes o no notar algo. La dificultad es normal, 8. Lanza 2 de 6. Tienes 0 en percepción, así que es solo 2 de 6. No, un 7. No lo percibes. El alcohol está haciendo efecto, Víctor. Ella te mira de vuelta, simplemente.
Bien. Me voy a arrimar a mi amiga, la sommelier, para intercambiar alguna palabra con ella. Observo a esta muchacha, me suena, pero no sé quién es y todavía no estoy lo suficientemente entonado como para ser un hombre tan sociable, sobre todo con mujeres desconocidas. Me voy a ir con mi amiga, con la sommelier, y mira, algún comentario sobre el decantador. ¿Qué aspecto particular que tiene este decantador, no? Unos dibujos muy interesantes.
¿Podrías describirlo para quienes solo nos pueden oír? ¿Cómo lo dirías?
Y bueno, tiene un largo cuello con una boquilla y un tapón de vidrio que cierra la entrada al aire para que no se siga oxidando ese vino y cambiando su sabor. Y tiene un cuerpo con forma de gota, que debe tener una capacidad de un litro, supongo. Y una pequeña manija para poder agarrarlo con un dedo y servir en las copas de manera adecuada, sin calentar el vino, sin manchar el cuello del decantador, que se ve que es de un cristal de lo más fino. Resplandece bajo las luces. Parece de muy buena manufactura. Realmente debe ser una antigüedad de las clases altas, sin duda alguna. No sé si será de Bohemia, tal vez.
Imagina que en tu respuesta, o al menos tu compañera, tu amiga, Catherine de la Croix, ella, más que concentrarse en el vino o en el propio diseño, te pregunta: ¿crees, Víctor? Mientras juega con su cabello. Eso siempre lo hace cuando está nerviosa. Te llevan muchos años siendo amigos. ¿Crees en la leyenda de que es un objeto maldito?
Querida, no sé realmente si está maldito. A veces los actos nos llevan a pensar que algo está maldito, santificado, o que tenemos suerte o mala suerte. Pero puede ser, no te voy a negar, y puede haber algo de eso atrás de este decantador. Creer o reventar, querida, creer o reventar. ¿Y tú? ¿Tú qué crees?
Ella te dice: me da mala espina, pero lo probaré. No puedo decir que no ante esta oportunidad. ¿Cuántos se hubieran peleado por estar en mi lugar? Sin embargo, mira hacia alrededor, y ahí hacen contacto con la hermana de Catherine, Claudia de la Croix, que está en otro sector. También ella es una sommelier. Y los mira a ustedes dos con una mirada un tanto de desaprobación. Y Catherine simplemente te dice: simplemente no entiendo. ¿Por qué fuimos nosotros los invitados? Quizás habían personas mucho más competentes. Y hay otros que no veo qué relación tienen con el vino. Y quiero cerrar esa escena ahí y pasar a Isabela. ¿Dónde estás tú y qué estás haciendo?
Isabela está bebiendo junto al detective, el señor Thorne. Entonces, cuéntame, por favor, Thorne, ¿qué, cómo finalmente acabó atrapando a ese, a esa mujer asesina?
Así es. Terminó siendo todo simplemente unas falsas pruebas que y falsos testigos, ¿sabes? A través de todos estos años que me he dedicado a esta entretenida afición, he llegado a pensar que hay personas que ven cosas que no realmente han visto. Como si pudieran existir recuerdos falsos. Nota lo que te estoy diciendo. Sé que algún día otros lo notarán. Estoy seguro que es así. Estoy seguro. Mira a estas personas. Mira sus facciones y su lenguaje no verbal. Se nota que están preocupados. Especialmente ese. Y apunta a distintos, no diré nombres. Lo que me pregunto es, yo vine acá a entretener. Ya sabes, mis historias, oh, ya después te contaré más. Quiero esperar a que nos juntemos. ¿Pero por qué vienes tú, Isabel?
Yo fui invitado por una antiquísima amiga. ¿Quién lo diría que nos volveríamos a ver aquí? ¿Quién diría que recibiría aquella misiva con la invitación? Es irónico, ¿no? Como lo que decías tú, aquellos falsos recuerdos. Esas falsas ideas que uno, no sé, de alguna manera fueron implantados allí. Crear esos falsos testimonios. Qué loco. Y bebo un sorbo de la copa.
Mientras bebes el sorbo en el reflejo de la misma, hay otro personaje que podríamos ver. Porque hay dos miembros de la familia Fortunato en esta velada.
Yo justamente veo a Fortunato, a Gabriel. Lo recuerdo, he conversado con él. Thornton, señor Thorne, perdón. Me da un segundo, reconozco a un viejo amigo y me levanto. Voy en dirección hacia él.
Él está.
Alzo de mi voz mientras recorro la sala. Veo allí a las distintas personas. ¡Señor Fortunato! ¡Señor Fortunato!
Hay distintas personas. Recuerda que hay dos que se girarán bajo ese nombre. Hay una mujer llamada Lucile Fortunato, pero al llamar al señor, obviamente te refieres a Gabriel Fortunato. Representante de la rama principal de la familia. Él te mira de reojo y te dice: ¿Sí?
Hola, Gabriel. Un gusto verte. Veo que pudiste venir. Y mientras yo llamaba, miré a alguien a través de la sala. A ver si también reaccionaba el apellido Fortunato. No a su hermana. A otra persona. Quiero saber si aquella persona también logra, se siente identificada más bien.
Voy a pedir una tirada. También es Es percepción. Dificultad 8. Tú tienes 2, hacen percepción, así que lo logras justo.
Exactamente.
Entonces, tú notas que entre la multitud un individuo, de forma quizás involuntaria, pero muy sutil, tendrías que estar buscando justo aquella respuesta. Tendrías que tener incluso información previa del individuo para asociar ese movimiento a esta incomodidad. Se nota que has realizado una investigación previa, pero sí, duró ni siquiera un segundo. Pero para una escritora tan hábil de misterios, tan asidua a los sospechosos y a los crímenes, fue evidente. Y puedo ver quizás una ligera sonrisa reflejada en tu copa. Y ahí quiero dar vueltas a nuestra anfitriona. ¿Qué está ocurriendo ahora?
Por unos segundos me aseguré de que todo saliera como corresponde, de las instrucciones. Quizás di una vuelta por las cocinas para ver que todo está en orden. Hasta que escuché una voz. Isabela. Sutilmente me acerqué hacia la señorita Hartfield. La tomé del brazo amablemente y empecé a tener una conversación con ella, posicionándome de forma que pudiera observar claramente lo que Isabela estuviera haciendo. Gabriel parecía tranquilo. Casi diría que tienen demasiada familiaridad. Al darme cuenta que quizás mi rostro está muy tenso, vuelvo a sonreír y respondo a alguno de los comentarios de Lisa. Comparto de hecho que hace poco adquirí una baraja nueva de tarot, directamente traída desde Francia. Es hermosa, tiene unos brillos maravillosos, un dorado, digo. Todo esto para ocultar que simplemente lo que me interesa es ver qué están hablando Isabela con Gabriel. ¿Por qué tendrían algo que hablar esos dos? Sin embargo, me mantengo muy pétrea. Nadie se va a dar cuenta de esto.
Imagínate que también mientras haces esto, Elisa Hartfield, que es una medium, te comenta, ¿cierto? Que señorita Eleanor sería muy interesante debido al poder energético del decantador amontillado. El intentar conectarnos con los espíritus asociados a él, siento una carga muy fuerte desde que entré. No me dejan de picar las palmas de las manos. Esto es muy intenso, muy intenso. Creo que...
Querida, respira. Yo sé que tanto como a mí estas cosas te entusiasman. Créeme que lo pensé. Tengo pensado toda una ceremonia. No creas que es por nada el tiempo que he esperado. Quizá otros dirían que las historias son intrascendentes, ¿cierto? Pero tú entiendes la mística que hay detrás de esto. Esto no es algo que se haga así como así. Esperemos el momento oportuno, la hora oportuna. Tú sabes que hay ciertas horas, ciertos lapsos de la noche que son mejores para estos asuntos. Sí. Ciertamente cuento contigo para ayudarme en toda esta ceremonia.
Por supuesto, mi señorita. Lo siento, se acerca algo. Y quiero pedirte una tirada. Es una dificultad sumamente elevada. Quizás en un futuro la baje. De acuerdo. Conocimiento. Dificultad 17. Debería ser imposible que lo logres. ¿Creo yo? Sí. No. No logras recordarlo. No logras ver entre los rostros una sensación residual. Pero hubo un par de ojos entre toda la multitud que observó algo más en ti. Te ha pasado imperceptible. ¿Cómo lo ha escondido también? La respuesta está perdida, pero quizás unas copas de vino permitan ir recordando lo que ha sido sepultado, porque no solo los muertos yacen en el olvido, también los vivos. Y imagínate que dentro de esa situación, también para ir presentando a otros personajes, hay un anciano que se te acerca. Y además viene con una copa y viene haciendo con uno de los cubiertos, tocando la copa para llamar la atención de todos ustedes. Este hombre es Edmund Darcy. Ustedes han escuchado su apellido. Es un empresario millonario, un coleccionista además de objetos antiguos. Y él simplemente les dice a todos:
¡Atención, atención! Quiero hacer un brindis, por favor, damas, caballeros, señorita. Quiero agradecer el haber sido invitado a esta jornada, el poder ver con mis propios ojos aquel decantador amontillado y obviamente tener el privilegio de poder beber de su contenido. Quiero que todos ustedes sepan que somos afortunados.
Suena tan similar esa palabra al apellido.
Fortuna.
Y lo dice varias veces. Cada uno es como una llaga, una puñalada en ciertas memorias.
Así que coman, beban, no solo por nuestra señorita y anfitriona, a quien le doy.
Y se acerca a ti y te da un beso en la mano.
Nuestra señorita Eleanor Montresor. Que siga siempre tan bella, que siga siempre elegante, y que vuestros viñedos prosperen cada año, una vez más. Por nosotros, por ella, y por el decantador amontillado. Y bebe.
Por unos segundos observo un poco incómoda a... pero me tranquilizo. Generalmente el señor Darcy suele tener otra cosa en mente. Ha sido bastante cansino con su intento de poder adquirir gran parte de la colección familiar. Lo último que me queda de padre. Sin embargo, considero que es mejor mantener su favor, ¿cierto? En ese sentido, cuido de mantener estas conexiones. Así que sonrío tranquilamente.
El señor Darcy simplemente te mira de reojo con una ligera sonrisa gentil. Como dices, su interés no es sano. Es enfermizo. Cartas, visitas, siempre disfrazadas de... Su interés simplemente histórico. Siempre he sospechado que hay algo más. Te mira. Pero ve más allá de ti. Es como si viera el legado, la historia. Es un hombre sumamente viejo. ¿Cuántos años tendrá realmente? Quizás... No. Son imaginaciones mías. Quiero volver con otro de ustedes. Víctor Thornton. Cerca tuyo pasará un hombre de una cabeza en forma de huevo, llamado Oliver Kane. Es fotógrafo y periodista y está aquí para documentar el evento. Y él no solo se acerca a ti, sino que hay una persona que viene hablando con él. Una tal Lucille Fortunato, una mujer de esta familia, pero de una rama, no la principal, de una rama lejana. Se acerca a donde están ustedes con Catherine de la Croix, ¿cierto? La sommelier. Y este hombre llamado Oliver le dice:
Hola, señor, ¿podría sacarle una fotografía? Es para él documentar todo este evento. ¿Le molestaría?
No, de ninguna manera. Sería todo un gusto. ¿Quiere que me pare al lado del decantador de amontillado?
Oh, sí. Sería lo ideal. Y
le dice también a
Eleanor.
No. Después voy a sacar grupales. Voy... de momento ustedes tres. Se refiere a Catherine y a Lucile Fortunato. Lucile te mira de forma muy indiferente. Sus ojos son muy fríos. No te dedica una palabra. Solo un suspiro. Como de cansancio. Ah. Por favor, ¿podrían ponerse ustedes tres ahí para sacarles una fotografía?
Sí, sí, sin problema. ¿Así está bien, señor?
Sí, a ver, eso. Deme un momento. Instala todo, una especie de trípode y toda una parafernalia. Sí, quédense quietos. ¡No cierren los ojos! Y saca una fotografía, se escucha el disparo, se ilumina un poco la luz y el aroma a este como pólvora o tipo de explosivo que ocupan. Es de esas cámaras grandes. Muchas gracias. Y imagínate que irá dando vueltas por el lugar pidiendo fotografías, ¿no? Y esta mujer, la tal Lucile, se te quedará mirando fijamente, sin decir palabras, y luego se irá caminando hacia donde está el otro Fortunato, Gabriel. Y les verás conversando. Y ambos te mirarán por un momento. Están hablando de ti. No sé de qué. Y ahora, bueno, dime qué escena quieres proponer. Porque la hora se acerca para muchos eventos.
Bueno, yo le di una mano a mi querida amiga, a Eleanor, a organizar este pequeño evento privado para exponer y degustar el vino que contiene este decantador amontillado. Y bueno, sé la importancia que tiene esto para ella y todo el pienso que le ha puesto. Entonces trato de cumplir con mi parte, ¿no? Estar ahí con una figura, ¿no?, un poco respetable, y tratar de no pasarme mucho con la cata de vinos, porque hay una selección interesante de vinos que estamos degustando, ¿no? Aparte del amontillado, que va a ser el postre de esta noche, ¿no? El plato fuerte. Comiendo algún canapé, algún sanguchito, algo así, que están sirviendo ahí para hacer un poco de base, porque algunos de estos vinos son especialmente intensos. Y nada, me gustaría arrimarme a algún otro, al Jonathan Bladwood, tal vez, que supongo que lo debo tener ahí, porque este tipo de eventos es un momento fabuloso para codearse con esta gente que tiene muchos recursos. Y un hombre como yo, con mis talentos, ¿no?, de enología, puedo tal vez conseguirme un puesto, trabajar para él en algún viñedo que tenga, que quiera mejorar.
Creo que hay mucha gente y ya has bebido algo de vino, porque Jonathan Blackwood no está vinculado a ningún viñedo. Sin embargo, te acercas hacia él, como me has mencionado. Te podrá presentar a alguien muy interesante. Una mujer con la que ha estado conversando, una tal Isabella Crane. Quizás su apellido te habrá sonado, no lo sé, es una escritora de novelas de misterio, específicamente de asesinatos. Y bueno, le verás, brindarán, y quiero oír esta conversación. ¿Cómo es este encuentro entre Isabella y Víctor? estas miradas. La mesa es vuestra.
Un gusto conocerla, señorita.
Sí, lo mismo digo. Perdón, no lo conozco.
Mi nombre es Víctor Thornton.
Perdón, ¿cómo dijo? ¿Su apellido cuál? ¿Cuál es?
Thornton.
Ah. Perfecto.
Sí. Me dedico a plantar y a cosechar las vides y a preparar vino. Y usted es gabelista, por lo que entiendo. Sí, enólogo.
Ajá, muy bien. Qué apasionante.
Sí, realmente.
¿Dónde ha ejercido su profesión la mayor parte del tiempo? ¿Francia, España?
Sí, sobre todo en Italia también, sí.
Entiendo. ¿Y dónde prefiere? ¿Cuál es su viñedo favorito?
Bueno, ahora estamos trabajando en uno de la señorita Eleanor, con muchas hectáreas, en una zona de serranías, con unas pendientes muy buenas para el tema del agua de la lluvia, cómo drena ese terreno y los nutrientes también parece que son de lo más adecuados para la cepa que hemos estado plantando allí. Realmente son muy buenos los granos de uva que conseguimos. El clima es muy adecuado. Creo que ha sido un éxito total la elección de la vid, de la raíz con ese terreno. Estoy muy contento con eso. Uno de mis trabajos favoritos, podría decirlo.
Quiero pedirles a ambos.
Me alegro por ella.
Una tirada. Es para notar algo en el discurso del otro. Algo que cada uno puede estar escondiendo. Vayan. Es un atributo llamado conocimiento. Es para entender, para evaluar por medio del razonamiento, la inteligencia, la agudeza mental, ciertas cosas. Si alguno de ustedes tiene algún talento o una profesión que les permita algún bono en esta situación social para evaluar al otro, me lo dice. Si no, les comento. Es la misma dificultad para cada uno. Es algo complicado. Dificultad 11. Difícil.
Los de 6, Master.
Así es, y le tienen que sumar su valor de conocimiento. Si alguien lo logra, me puede decir.
Me gustaría conocer el valor.
Le dirás de conocimiento.
Sí.
El conocimiento. Es conocimiento sobre el otro, ¿no es verdad?
No. El atributo conocimiento refleja todo lo que es la agudeza mental, inteligencia, memoria, deducción. ¿Ya? Bien, vi tu hoja.
Tiramos y más uno.
Voy a imaginar que esta conversación fue bastante extensa. Te puede servir historia.
4.
Así que. No, perdón. No historia. Tu profesión. De escritora.
Sí.
Súmale uno por eso.
Que estaba pensando en un poco de historia como. Economía, eso como bibliotecaria puede haber visto
Isabela más lejos del
algún
micro.
Tipo de
ahí, te estás acercando mucho
ya, no, igual no me da.
Ya
pese a tener conocimientos de historia o como.
Pero no se preocupes.
Ciertas investigaciones que hago no me alcanza.
Aquí viene vuestro ángel salvador. Porque el mismo cuervo que está en el cristal, su ojo está sin pestañear observándoles. y les hace un ofrecimiento. Yo a través de él. La generosidad les permito. Si se suman un punto de demencia por lo que van a ir descubriendo aquí en adelante, la daré por automáticamente lograda. Si alguno quiere tomar ese camino, me lo dice.
Vamos allá.
Márcate un punto. De hecho, voy a marcarlo también en las imágenes. La barrita en amarillo que se ve debajo de las fotografías representa su punto de demencia. Y usted, señor Víctor, me avisa si es un sí o un no. Está muteado.
La propuesta es intercambiar puntos de cordura por...
De demencia.
De demencia.
Sí. A ti definitivamente afectaría.
¿El conocimiento me afectaría o la demencia me afectaría?
Oh, todo.
No, todavía no.
De acuerdo.
No voy a gastar nada.
Ya. Isabella Crane. Tú escuchando su discurso, cómo te comenta y te habla cosas, identificas quizás dos situaciones de interés. Uno, hay ciertas incongruencias en su discurso. Hay errores incluso. Ocupa mucho el lenguaje técnico. Habla incongruencias asociadas al concepto del vino mismo y todo el campo. Hay errores sutiles. Hay una forma en su forma de interactuar contigo que te transmite que esconde algo. Que está mintiendo en algo. No tienes la seguridad de que sea. Te mira. ¿Sabrá algo? Isabella, ¿sabrá algo? Sé que no sabe nada. No te preocupes. Respira. Mira, y nadie se dé cuenta. Pero él miente. No estás muy segura en qué. Pero la sensación que te quedó es donde mostró estos momentos que su argumento o su historia tuvo quiebres. Fue justo cuando se movía a través de los viñedos y el vino. Pero no sabes cuál es la profundidad de esto. Es solo una sospecha. Quiero que se integre. Ustedes me dicen cómo. Eleanor a esta conversación. No sé si ustedes la invitan o ella se invita sola. Pero quiero verles interactuar todos juntos. La mesa es vuestra. Díganme qué ocurre.
Obviamente, como buena anfitriona, yo he estado pasando la noche a distintos momentos con los invitados. Es el deber que tengo. Asegurarme que todo esté bien, que todos estén disfrutando. Que nada raro esté sucediendo. Hasta que perturba mi tranquilidad la imagen de Isabella junto a Víctor. Carraspeo, me disculpo con las personas que estaba hablando en ese momento y me acerco lentamente. De hecho, me aparezco y me deslizo sutilmente por el costado de Víctor. Le eco una sonrisa mientras miro a todos los que están en el círculo conversando y le digo: deberíamos agradecer también a Víctor la noche de hoy. Él es gran parte responsable de que todo esto pudiera resultar como debiera. Muchas gracias, Víctor. Sin duda siempre puedo contar contigo. Espero que todos estén conscientes de la grandiosa persona que nos ha permitido disfrutar de esta velada.
Muchas gracias, Eleanor. A tu entero servicio, como siempre. Y estaba contando a esta señorita del trabajo que estamos haciendo en tu propiedad, en esos viñedos que estamos sacando a flote ahora, ¿no? La maravilla que ha resultado la cepa que hemos plantado en ese tipo de terreno.
Sí, sí, efectivamente. Víctor ha sido fundamental para nuestra familia. Bueno, después de los acontecimientos, no quisiera hablar demasiado de aquello, pero sí, él fue como un ángel salvador para nosotros. Sin duda yo no podría hacer todo lo que debería hacer si no contáramos con su ayuda. Así que me alegra, Víctor, poder contar contigo. Y espero que todos puedan valorar la grandiosa persona con la que compartimos esta noche.
Alto. Eleanor, necesito saber si hay algo que notas, porque tus palabras son como puñales. Pero no has visto la herida. Así que voy a pedirte una tirada de percepción. Esto es casi un instinto, es lograr sentir algo. Dificultad 11.
Ok, tengo un 3. La paso, justo.
Oh, de acuerdo. Cuando mencionaste el nombre de Víctor, hay una animadversión, como diría nuestra Elisa Herbert, energías negativas provenientes de Isabella Crane. No alcanzaste a mirarlas a los ojos, solo sentiste su mirada. ¿Qué era? No estás segura, se diluye. Pero no fue nada bueno, es como un instinto de una bestia frente a algo peligroso. Quizás se te erizaron los cabellos, quizá una gota de sudor cruzó tu espalda. Pero cuando la miraste de nuevo, su sonrisa era amable y sus ojos vivos no se despegaban de ti. Continúen.
Yo creo que mientras conversaba me detengo por una fracción de segundo muy pequeña. De pronto es como que perdiera el tren de pensamiento y me quedo mirando hacia el aire. Logro contener el impulso de mirar hacia la dirección de esta mirada incómoda. De hecho, creo que no me hubiera atrevido a girar. Fue muy imprevista, pero más que imprevista fue muy... Me sentí amenazada. Creo que a lo mejor estoy muy nerviosa. La noche es compleja, así que tiene sentido que me sienta quizás un poco alterada, pero... Sí sé que con Isabel era historia, pero no creo que haya más. Así que simplemente le devuelvo una sonrisa y un gesto tranquilo, como si nada pasara. Isabela... Qué gusto volver a saber de ti, espero que estés disfrutando.
Eleanor, gracias por la invitación. Me alegro que el señor... No recuerdo su apellido. ¿Haya cambiado tu vida?
Que... Víctor, llámeme Víctor. Thornton.
Ah, perdón.
Pero Víctor está bien.
Thornton, ahí está.
Es como ya. Torta, pero ahí. Grande. Thornton.
Claro, claro. Qué buen... Qué gran idea. Magnífico. ¿Sabe qué? Lo utilizaré. Me ha dado una gran idea para un gran personaje. Para una gran historia. Tú sabes que mi cabeza no deja de pensar en historias. Ah, por cierto. Usted me había dicho sobre los viñedos. Ocuparán rosas, ¿verdad? Para poder mejorar el sustrato.
Y las rosas en los viñedos es algo que utilizamos para descubrir si hay alguna peste. Hay ciertos insectos y ciertos hongos a los cuales las rosas son más susceptibles que la vid, pero que a la larga terminan, como el pulgón, afectando a la vid. Entonces, las rosas las colocamos en la cabecera de las vides, justamente para hacer como un detector de ciertas enfermedades. Ese es el uso que le damos a la rosa. Y además embellecen. Realmente, a veces mucha gente piensa que es un objeto simplemente decorativo, pero no, es algo muy importante para evitar posibles pérdidas.
Claro, claro. Claro, es como... ¿Cómo no se me había ocurrido eso? Sí.
Sí, ciertamente, Víctor es brillante. La familia aprecia mucho su conocimiento y por sobre todo su buena fe. Está dispuesto a ayudarnos desde el primer momento. Todos en casa tienen un tremendo afecto por Víctor. Sin duda, ha sido milagrosa su aparición para nuestra familia.
Sin duda, ha sido una fortuna encontrarse con él.
Sí, una fortuna. Y veo que... Y veo que sigues con tus pasiones, Isabela. Es bueno saber que no has perdido tu chispa, que sigues alimentando aquello que te da vida. Recuerdo haber leído cosas muy interesantes que hiciste en algún momento.
Esa palabra, Isabela.
Muchas gracias.
Te duele. Te duele. Continúen y... Quiero...
Miro la copa. Veo los hielos. Veo... las lágrimas del licor caer suavemente por el borde de la copa. Trago saliva y bebo. Trataré de no mostrarme, pero finalmente lo digo por ustedes.
Quiero que con ese brindis comience el evento principal. Así que, Eleanor, descríbemelo, nárramelo como inicio, porque quiero que también podamos ocuparlo para ir cerrando la sesión. Así que comienza.
Las últimas palabras de Isabela quedan en el aire. Quedo un poco perpleja sin poder saber qué decir ante la incomodidad que me genera. Me disculpo y me separo del grupo. Empiezo a dar órdenes. Empiezo a pedir que traigan ciertas cosas. Candelabros, una mesa. Empieza a tomar el protagonismo del espacio que tenemos. Con manteles de telas muy, muy dramáticas. Encajes, sedas distintas. Me acerco con Elisa. La señorita Harfield es mi fiel acompañante en esto. Ella misma también saca sus implementos. Empezamos a preparar. Se empiezan a disponer sillas alrededor. Aparece por ahí una bola de cristal. Algunas bandejas con elementos extraños, distintos instrumentos. La iluminación cambia, pero no baja del todo. Necesito la luz de la vela para poder generar esta atmósfera. Algunas indumentarias que quizás pueden ser inusuales, pero son fundamentales para este pequeño ritual. Una especie de velo. No del todo negro, sino grises que cubren las cabezas mía y de Lisa. Ella va a ser mi ayudante en todo esto. Les solicito a todos que puedan pasar, los invito a que tomen asiento, que puedan ubicarse, que se pongan cómodos, que preparen tragos mientras. Hasta que me acerco al decantador. Con sumo cuidado lo tomo entre mis manos. Hay un pequeño biombo que me preocupo de que ubiquen cerca de la mesa. Lo necesito. Las fuerzas sobrenaturales suelen ser tímidas ante las miradas de quizá incluso aquellos que no están del todo convencidos. Y si sé bien que todos acá puedan haber aceptado la invitación, quizás algunos no estén abiertos a la experiencia. Debo ser cuidadosa. Hago esta pequeña explicación, de hecho, al resto. No se preocupen si quizás no están del todo convencidos. Pero mantengan sus mentes abiertas. Ustedes saben las historias que se cuentan de la grandiosa bebida que contiene esta botella. Se dice que es comparable al mismo néctar probado por los dioses del Olimpo. Que aquellos dignos de beberlo podrán ser portadores de una dichosa bendición de la gloria. Más aquellos que mantengan impureza en su corazón podrían tener algún terrible destino. Son historias, dicen algunos, ¿cierto? Pero les invito de todas formas a mantenerse abiertos, a mantenerse puros. Confío en que todos acá mantienen corazones puros. Por eso los invité. Por eso forman parte de esta velada. Digo esto mientras me llevo la botella y voy hacia el biombo.
Comienzas a servir. Cada copa va a ir recibiendo de este valioso elixir. Y todos en una gran mesa, en este círculo, solo con estas velas, tendrán una copa en sus manos. Te vuelves a sentar. ¿Quieres tú tomar la palabra o hay alguien que hablará en vez de ti? Pregunto.
Que hable el enólogo, por favor. Un aplauso para él.
Te aplauden, ¿eh?
Bueno, necesitamos por degustar un vino muy añejo, con características muy particulares. Mi amiga, mi compañera Catherine de la Croix es la más indicada para dar sus sensaciones y su punto de vista de este amontillado. Así que doy paso a la cata y comprueben ustedes mismos con sus paladares cuál es el sabor de este néctar.
Pero adelante.
Antes de esto, agradezco las palabras de Víctor con una genuina sonrisa. De hecho, quizá ofusco su mirada entre la baja y tenue luz de las velas. Esbozo un gracias en silencioso con mis labios. Agradezco la palabra de acá todos los presentes. Obviamente las presencias de las señoritas de la Crua, de Víctor, fundamental como expertos, pero también que entiendan que esta es una experiencia que no solamente tiene que ver con el hecho de beber una bebida. Hay historia detrás. Creo que seamos respetuosos a la historia. Hay historia ligada a mi familia con esto. Por ende, quisiera pedir que pudiéramos solicitar quizás a las almas y espíritus atormentados asociados a la historia que tiene este vino, que nos permitieran poder disfrutar de aquello. En ese sentido, Elisa, te agradecería que pudieras ayudarnos a guiar este momento.
Ella tomará la palabra. Sin embargo, hay una tirada pendiente para ti, Víctor. Las sombras te ayudan, así que la dificultad es baja. 8. Necesito que ocupes resistencia. Necesito ese esfuerzo físico de que tu cuerpo no te traicione. De que tu cuerpo primero proteja tu mente y no mostrar cosas Adelante.
Resistencia.
Tienes dos.
Dos.
Lanza.
Y es.
Justo. La verdad. Nadie se ha dado cuenta. Te mantuviste bien. Sudaste un poco. No te preocupes, Víctor. Buena jugada. Nadie se ha dado cuenta. Cierto. Ahora la... En vez de, ¿cierto?, de Catherine, Elisa tomará la palabra. Ella les pedirá a todos que se tomen las manos, que cierren sus ojos. Cada uno ha bebido la copa, o al menos la ha olido. Les dice que esta es una experiencia espiritual. Este vino es una forma de conectarse con el más allá. Hay poderosas energías. En el cristal aún se ve un cuervo mirando. Pero sus ojos no les miran a ustedes. Miran otra zona de la habitación. El tren comienza a serpentear. Una curva cerrada. Sienten la inercia. La luz, ¿cierto? Parpadea por un momento con los suspiros agitados que ustedes exhalan. Lisa le dice: es momento de beber. Es la hora indicada. Siento que nos quieran decir algo. Y uno a uno, las copas irán alzando. En la penumbra beberán. De la primera hasta la última gota de su copa. Se sentarán. La sensación aún no es necesaria describirla. Pero... En este movimiento. Imagínense. Esta curva muy cerrada. Se escuchará un ruido. Algo cruje. Las miradas asustadas. ¿Será una señal? ¿Será algo del más allá? Sobre ustedes, en el techo del vagón, hay grandes lámparas que funcionan no con velas. Una de ellas, la que está justo sobre ustedes, se desprenderá. Un tornillo se dio, o fueron dos. Cae sobre uno de los invitados. Sobre Oliver Kane, el fotógrafo, el periodista. Se escucha el golpe. El grito. Muchos se levantan. Él en algún momento dice: estoy bien, estoy bien. Solo fue mala suerte. El tren debe tener... hay que reclamar al llegar. Esto no debería ocurrir en un vagón de primera clase. Le ayudan sacando aquella lámpara. Tiene un golpe fuerte en la cabeza. Está sangrando. Pero entre los invitados intentan generar presión para detener el sangrado. Pero como si esa fuera realmente la forma de abrir el vino, el líquido que han ingerido cada uno de ustedes lentamente comenzará a ejercer su efecto, porque es más que un vino y es menos que un elixir. Está en algún punto intermedio. Los efectos quedan aún en el incógnito, porque en esta curva aún cerrada, en la inercia del movimiento, en la penumbra con solo esa vela, ahí esta sesión se irá congelando, con los secretos que esconden, con los anhelos que buscan, porque he visto vuestras miradas y conozco vuestras mentiras. Pero hay otros que no son ustedes, que también les miran, que también susurran, que anhelan y esconden. ¿Esto fue un accidente? Puede ser. O quizá no. Pero vamos a terminar la sesión de momento aquí, dejando para el futuro el proseguir de la velada. Así que fuera de aventura, nuestros protagonistas, ¿ya? ¿Qué impresión o sabor le dejó esta primera copa de la aventura? ¿Bien? Obviamente, nuestra anfitriona que comience. Ustedes son solo invitados.
Primero, estoy probando el juego por primera vez, así que estoy bien expectante. Me gustan bastante los relatos de Poe, así que me interesa ver cómo resultarían en el juego. Está muy interesante también la historia. Pensé que iba a ir por otros lados y veo que ya estaban habiendo giros inesperados. Le aviso también a los que nos están viendo. Así que sí, va a estar interesante. Síganos.
Sí. Mencionar que el apellido Montresor y el apellido Fortunato son de un cuento de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Del tonel amontillado.
Ajá.
Y estos son como descendientes de aquellas familias. Así que sigamos en el mismo orden que los presenté. Víctor Thornton, ¿qué nos puedes decir de esta experiencia?
Bueno, igual que Eddie, la primera vez que juego a este juego de rol, pero me parece espectacular. Me parece una cosa bastante sencilla, por lo que veo, la mecánica son muy amigables. Recomendable, creo, como para jugar un casual. Como básicamente me gusta narrar, me parece bárbara la propuesta esta. Y el tipo de juego estar ahí en un lugar un poco como el club, ¿no? Estamos todos acá, algo pasa o algo va a pasar y tenemos que descubrir con las pistas que tenemos qué hay oculto en el sobre cerrado, así que interesante.
Y finalmente,
bueno, los jugadores ni que hablar, los compañeros, ¿no? Un éxito.
Puros cracks acá. Y Isabela, nuestra escritora.
Sí, oye, había pasado harto tiempo sin jugar. Así que
sí.
Harto.
Desde el final del Gorrión Rojo.
Desde el final del Gorrión Rojo han pasado muchas partidas, así que hoy estoy como primerizo en nuevamente regresando. Oye, bueno, yo ya había escuchado historias, así que
ya soy un asiduo.
Sí, pues yo soy un asiduo también seguidor de Pasta Rolero, así que ya varias veces he estado en el podcast. Van a haber hartos giros, definitivamente.
Pero no había jugado este juego, eso me acuerdo.
No, Nevermore no lo había jugado. Sí me había leído el manual hace harto rato, pues ese manual no es nuevo.
No, años, unos 2-3 años tendrá.
Sí. Y pero no lo había jugado. Pero entretenido. Ahí van a haber hartas sorpresas, creo yo. Van a haber hartos corazones que se delaten por allí.
Ah, sí, porque también mencionar
eso no más digo.
Que los personajes tienen como un trasfondo secreto, un secreto, un pecado que solo cada jugador conoce. ¿Bien? Entonces, eso, por así decirlo, se entrelaza con la historia. ¿Cómo? Dependerá de cómo ellos actúen. Así que eso pues, gente, gracias por permitirme volver a jugar Nevermore. Así que también como información, en la descripción de este video o de este audio, ¿cierto? Hay un enlace a todo lo que sería en redes sociales o, por ejemplo, el enlace de Linktree te lleva a una zona donde están listas de episodios por sistema. Por ejemplo, todos los episodios de Nevermore. Hemos grabado 17 episodios en Nevermore, varias aventuras, algunos one-shot y unos de, no sé, de 4 episodios o cosas por el estilo, así que hay mucho donde hallar. Así que ahí te recomiendo revisarlo, están en YouTube o podcast, y bueno, acompañarlos en este tren hacia la demencia. Nos vemos. Adiós, adiós. Chao.
Adiós.